contado quiénes eran, lo que hacían, cómo vivieron, también cómo han sido asesinados los dos periodistas, David Marián y Roberto Fraile, mientras realizaban un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso. Y este asesinato nos ha puesto de relevancia la gravedad de un problema, el de la caza furtiva de animales, que no tiene una fácil solución. En los últimos años muchas especies han sido masacradas por cazadores furtivos que ven en esta práctica, bueno, una manera sencilla de conseguir dinero en países de los más pobres del mundo. La venta ilegal de animales, atentos a este dato, es un negocio que mueve millones. Por ejemplo, el marfil del colmillo de elefante se paga a 1.500 euros el kilo y el cuerno de rinoceronte asciende hasta los 40.000 euros. Además, esta pandemia ha fomentado esta cruel actividad. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible por la bajada del turismo, que es el motor que financia la conservación de la vida silvestre en todo el territorio africano. Además de que estos animales no solo están protegidos por los guardabosques, sino también por la presencia turística. No hay turistas y esto ha provocado que crezca la actividad de los furtivos. Bueno, vamos a saber más de este problema, porque no deja de ser un problema. Y a la 1:07, mediodía COPE, vamos a saludar a David de la Bodega, que es responsable del programa legal de la ONG SEO Birdlife. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un problema que ya decimos se ha visto acrecentado en esta pandemia. ¿Con qué efectos para África?
Bueno, la caza ilegal tiene un efecto muy, muy importante sobre la conservación de muchas especies protegidas. Hay que tener en cuenta que en países como los que señalas, africanos, pues las medidas de vigilancia o de protección pues no son las mismas que podemos contar en un país como es España. Y la exposición que tienen muchas de estas especies a una actividad como es la caza ilegal, pues es muchísimo mayor. Aparte de que se inciden otras cuestiones, como es que, bueno, en muchos casos se trata de crimen organizado. Es evidente que hay muchas tramas de crimen organizado implicadas en muchos tipos de caza ilegal, pero también hay muchos modos de subsistencia y, bueno, pues la casuística es muy variada y, bueno, pues en estos tiempos, todo este aumento de los delitos contra la fauna pues tienen un impacto directo en la conservación de muchas especies.
Muchas veces, David, contamos el tráfico de animales. En este caso, el furtivismo, como decías, tiene casuísticas muy diferentes y, por un lado, está la obtención de esas piezas que, como decimos, están muy valoradas en el mercado negro y, por otro lado, también está el tráfico de animales, ¿no?
Claro, o sea, y, bueno, en el caso de África, además, bueno, lo que más conocemos es, efectivamente, como dices, pues el tráfico, ¿no?, de marfil, de grandes felinos, por ejemplo, ¿no?, incluso, bueno, pues simios, hay tráfico de grandes especies que son muy conocidas, pero también hay un gran tráfico, por ejemplo, con aves, todas las citácidas, que son los loros. Pero también existe un tráfico y un comercio ilegal que está muy extendido en África y que es muy poco conocido, que es, por ejemplo, todo la caza ilegal vinculada a la medicina tradicional china, pero también a supersticiones muy vinculadas a la cultura, a culturas africanas. Por ejemplo, los buitres, todas las poblaciones de buitres se han visto muy gravemente afectadas porque son cazados, por ejemplo, porque se cree que tienen una visión especial sobre el terreno. Bueno, no se cree, no la tienen, pero precisamente por esa visión que tienen sobre el terreno, pues se considera que pueden traer sabiduría. Y bueno, todo esto hace que muchas de estas prácticas, pues en pequeños comercios locales, puntualmente, pero de forma masiva en toda África, pues estén afectando a muchas poblaciones de estas especies.
La legislación de estos países africanos, muchos del tercer mundo, ¿permite combatir estas prácticas?
Claro, es lo que decíamos, ¿no? Muchas veces ni siquiera el marco legal es suficiente. Ya ese primer paso, que es tener un marco legal que no que proteja esas especies, pues muchas veces no es suficiente. En su mayoría la cobertura legal proviene de no de, de convenios internacionales, el convenio sobre especies migratorias, del PNUMA, el convenio CITES para que regula el comercio ilegal de no de, de especies de bueno de especies de fauna y flora silvestres. O sea, existen algunos mecanismos de legales de ámbito internacional que sí sirven para la protección de estas especies. La mayoría de los países africanos han ratificado y firmado estos convenios, están obligados por tanto por estos convenios, pero luego la implementación que se hace a nivel nacional pues es mucho más pobre si la comparamos, por ejemplo, como digo, con la europea, ¿no? O con Estados Unidos.
Claro, lo que hemos visto, David, es que en ocasiones, y así lo demuestran distintas operaciones de la policía y de la Guardia Civil, España, como punto estratégico, por su cercanía a África, se ha convertido en punto de entrada en muchas ocasiones de estos animales, en algunos casos vivos, en otros casos, pues ya decimos, con esas piezas obtenidas de forma ilegal a través de esa caza furtiva. Se ha convertido España en un punto de entrada de este tráfico ilegal.
Efectivamente, de entrada y de salida, porque es que lo que hay que tener en cuenta es que España, precisamente por esa situación estratégica que tiene, también exporta desde otras partes de Europa otros animales a África. Por ejemplo, hay que señalar, por ejemplo, todo el tráfico de aves rapaces. La cetrería es una práctica muy amada, por ejemplo, en el norte de África, por los países árabes. También hay, bueno, pues esto también genera un tráfico de aves rapaces desde Europa hacia estos países, ¿no? Aves cantoras, también ha habido algún tráfico a África. Uh-huh. Quiere decir que también hay un intercambio de especies, ¿no? Entre África, que evidentemente somos más receptores, porque luego también, ¿no? Pero también hay un tráfico inverso en el sentido de esa exportación.
Y punto de salida, por tanto. Bueno, pues David Beriain y Roberto Fraile fueron a Burkina Faso a denunciar estas prácticas ilegales que, como hemos contado, la pandemia, la falta de turistas, pues ha acrecentado. Y nos lo ha explicado muy bien David de la Bodega, que es responsable del programa legal de la ONG SEO Verlife. Gracias, David, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego, buen día.
Bueno, vamos a cambiar de escenario, nos vamos a situar en España. ¿Cuántas veces tú te has hecho esta pregunta? ¿De dónde eres? Bueno, pues un montón estarás pensando, ¿no? Claro, es porque ni siquiera reparas en ello, porque el nombre de tu ciudad o de tu pueblo no causa ninguna sensación extraña. Pero esto no es siempre así, porque hay lugares con nombres que son cuanto menos curiosos. Y nos vamos a situar en el condado de Treviño, en Burgos. Allí hay un pueblo que se llama Franco. Esto es un nombre que no... Bueno, en principio no tendría especial connotación si no nos refiriéramos o si no tuviéramos el pasado que tenemos en España. Y así lo pensaron en el Senado. Resulta que enviaron desde la Cámara Alta una carta a esta localidad, a Franco, en el condado de Treviño, en Burgos, para confirmar si cumplía la ley de memoria histórica. No es una broma esto, no. Desde el Senado enviaron una carta para saber si este pueblo franco no estaba incumpliendo la ley de la memoria histórica. Esta carta no tenía ningún sentido, porque el nombre tiene sus orígenes muchísimo antes de la Guerra Civil. ¿De dónde viene este nombre, Franco? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Roberto González de Miñaspre, que es filólogo y que es experto en toponimia histórica y miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes o buenos días.
¿Por qué este requerimiento del Senado, en este caso, a este pueblo del condado de Treviño, a Franco, no tiene ningún sentido?
Uh-huh. Únicamente una anotación en la presentación. También soy ciudadano treviñés.
Es decir, conozco... Entonces sabes perfectamente de lo que hablas.
Exactamente. Lo conozco también por proximidad geográfica. Pero bueno, en cuanto al tema, lo que es la pregunta... Bueno, efectivamente, o sea, Franco es a día de hoy un pueblo, una pedanía, una junta administrativa de las 47 que componen el condado de Treviño, cuya cabecera es el pueblo de Treviño, ¿verdad? Y este pueblo se documenta ya desde el año 1025. Eso no significa que el pueblo surgiera entonces, sino que es entonces cuando se documenta. Seguramente, es verdad, porque este tipo de poblamiento suele ser anterior, sería anterior. Pero bueno, lo más interesante quizá es que no había un había dos francos. Habían Franco de Suso y Franco de Yuso, muy próximos uno a otro, pero dos pueblos, dos aldeas independientes que compartían nombre. Con el transcurso del tiempo, una de esas aldeas, estamos hablando, claro, no tenemos fecha exacta, pero aproximadamente a lo largo del siglo XV, una de ellas ya se arruinó, se quedó despoblada, y bueno, pues esa sería el franco de Yuso, el franco de abajo. Es decir, discurre por ahí el río Ayuda, que discurre por todo el condado de Treviño, y estaría en la parte, digamos, ya en el curso, pues en la parte más baja, pero muy muy cerca uno de otros. Por tanto, el núcleo que ha pervivido hasta hoy, en solitario, desde el siglo XV, ¿verdad?, es franco de Suso. En cualquier otro pueblo arruinado, cabe decir, bueno, tanto, o sea, el pueblo de Franco está más muy próximo, no sé si pueden ser 3-4 kilómetros que le separan del pueblo de Treviño. Entonces, aquel antiguo pueblo, su jurisdicción, sus montes, quedaron ya integrados por entonces a lo que es la
estamos
la
hablando estamos hablando de cuestiones de Roberto muy anteriores a la guerra civil, muy anteriores al protagonismo de Franco y a la respuesta que se le ha dado a ese requerimiento del Senado para explicar que ese requerimiento no incumple este pueblo para nada la ley de la memoria histórica.
No tienen nada que ver.
Y que es un pueblo que es muy anterior. Pues vamos a seguir hablando de este lugar, de este pueblo, porque nos queda mucho, pero hemos acabado el tiempo. Así que, Roberto, vamos a seguir hablando en otra ocasión. Gracias, un abrazo.
De acuerdo, un abrazo, igualmente.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, es más chiquitín. Las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.